Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El decreto británico de asentamiento de 1701 limita la línea de sucesión católica y el decreto de unión de 1707 de creación del Reino Unido.
La persecución religiosa continuó. En 1701, y como el rey William III y la reina Mary II no tuvieron un descendiente que heredara el trono, Inglaterra aprobó el decreto de asentamiento, por el que solo protestantes podían estar en la línea real de sucesión de Inglaterra y de Escocia.
En 1707, el Parlamento británico aprobó el decreto de unión, que unificó los parlamentos de Inglaterra y de Escocia, forjando así el Reino de Gran Bretaña.
En 1801 se uniría también Irlanda para formar entonces el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda.
Dichas medidas colocaron a Sofía de Hanover, hija protestante de James I, próxima para asumir al trono. Sin embargo, Sofía murió en 1714 y su hijo George I asumió el trono como rey de Gran Bretaña.
Su hijo George II subió al trono en 1727, hasta su muerte en 1760. Entonces, George III pasó a ser el rey del Reino Unido, hasta 1820. El rey George III fue contra quien se rebeló y de quien se independizó los Estados Unidos.
Las colonias tenían prohibido traficar con otras potencias europeas, pero tuvieron mucho éxito en el comercio con Inglaterra y con otras colonias británicas del Caribe.
Con la mejora de las libertades civiles y de las condiciones económicas en Gran Bretaña y en otros países europeos, se hizo más difícil para los mercantes de la América colonial encontrar la mano de obra necesaria, lo que aumentó el comercio de esclavos.
En 1739 tuvo lugar la rebelión Stono en la colonia de North Carolina y la conspiración de New York en 1741. Aun cuando dichas rebeliones fueron aplastadas, las 13 colonias enfrentaron una nueva guerra, la Guerra de Francia y de los Indios.
Fue así como los impuestos que puso la corona para financiar el costo de esta guerra precipitó la Revolución Americana.
La prohibición de la esclavitud y del servilismo forzado se encuentra en la 13ª enmienda de la Constitución, que fuera aprobada después de la Guerra Civil Americana, que duró de 1861 a 1865. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Un gusto estar de nuevo con ustedes en Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Soy Exilda Arjona y junto a Patricia Martínez en la producción les ofrecemos media hora de información y muy buena música. Como siempre les digo, ya comenzamos. Esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. Recuerden que nos pueden escuchar por las ondas de Radio Martí y por el sitio web radiotelevisionmartí.com. Comenzamos con esta nota. El cantante cubano Willy Chirino asistió a ver la película Plantadas del director Lilo Vilaplana en cines de Miami. En su cuenta de Instagram, Chirino compartió lo que piensa sobre la cinta, dejando salir algo de su indignación por la realidad que refleja la misma, aunque consideró que su exposición era necesaria y adecuada. Es una película muy intensa y muy bien lograda por Lilo, con unas excelentísimas actuaciones, declaró. Asimismo, el cubano recalcó la importancia de denunciar a la dictadura fuera de la isla y de Miami, pues muchos lugares y personas del mundo todavía mantienen la idea romántica de la isla que la dictadura se ha encargado de difundir.
Apenas siendo niño allá en Mantilla, mi padre me vistió de marinero tuve que navegar 90 millas y comenzar mi vida de extranjero, huyéndole a la hoz y al verde unido, corriendo de esa absurda ideología. Pues nunca quise ser aperitivo del odio, del rencor y la apatía. En la maleta traje un colibrí, un libro de Martí, un sueño y un danzón. Vino Benny Moré de Polizón, junto a los Matamoros y a Cuní. Me traje una palmera y un bohío, y hasta Pinar del Río lo relocalicé. En mi humilde lugar de alojamiento, por la 12 avenida del Saber.
Seguimos con más notas. Luis Portella es un joven cubano nacido en la provincia oriental de Holguín y criado en Montreal, Canadá. Será el representante de esa nación norteamericana en uno de los certámenes de belleza masculina más importantes a nivel internacional, el Mr. Supranational de este año. A pesar de representar a Canadá en esta ocasión, realmente no puede elegir entre su natal Cuba y el país que lo ha formado, por lo que lleva con orgullo ambas banderas. En febrero pasado, otro cubano, Juan Carlos Ariosa, se coronó como ganador del Mr. Global 2022. Gracias por la sintonía, soy Estila Arjona y están escuchando Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Pasamos ahora al segmento del invitado. Le estoy dando la bienvenida a Abel González Fernández. Él es escritor y además es curador de arte. Gracias, Abel, por aceptar la invitación.
Gracias, Cecilia, por la invitación y por ya tener mensaje, Martín.
Así mismo es. Vamos a hablar de esta exhibición, Abel, que se llama Ya nada es como antes, que si bien tengo entendido es tu tesis de grado y que tiene un hilo conductor muy interesante. ¿Es así?
Sí, es mi tesis de maestría.
Perfecto.
En el programa de estudios curatoriales de Bard College.
En primer lugar, háblale a los oyentes de cuáles son las obras que integran la expo y cuál es el hilo conductor, que me pareció bastante sui generis.
Sí, la exposición ya se llama Ya nada es como antes, básicamente una línea de una canción de Bad Bunny, pop star puertorriqueño. Y la idea era, pensar en cómo el reggaetón, de alguna manera, fue un artefacto que permitió pensar Latinoamérica o que permitió pensar la cultura latina desde la experiencia, racializada de los Estados Unidos, y cómo experiencia racializada, de la cultura latina en los Estados Unidos, paradójicamente fue también un artefacto para enfrentar, por ejemplo, la corrupción de algunos gobiernos revolucionarios, como es el caso de Cuba, pero también ciertas políticas, más neoliberales o de desinversión en programas sociales también en otros lugares de Latinoamérica, ¿no? Y me gustaba como pensar el reggaetón como una tecnología para escuchar el colonialismo. Puede ser, occidental, puede ser americano, puede ser también el colonialismo comunista. Y sobre todo me inspiré en eso pensando en las obras, en la música, en el rap que surgió Cuba en los 90, en el reggaetón que se popularizó rápidamente a finales de los 90, a principios de los 2000, y en una línea de alguna manera musical que terminó en el movimiento San Isidro, con Luis Manuel y Patri Vida, pero que fue el síntoma de alguna manera de que la revolución cubana había fracasado, que ese proyecto revolucionario había fracasado para Latinoamérica, porque precisamente había logrado generar una sociedad en la cual la división de clases que existe en el reggaetón, la necesidad de bienes de consumo, digamos el chelsismo, era moneda corriente, que era lo contrario del proyecto humanizador y educativo de la Revolución Cubana, ¿no? Por ahí me inspiré, ¿no? Y por eso empecé con Bad Bunny, porque Bad Bunny de alguna manera ha hecho que el reggaetón ha liderado una cultura, digamos, combativa, ha convertido esa escuchar el colonialismo en un impulso postcolonial, en el caso de Puerto Rico, sobre todo denunciando de alguna manera el tema de la falta de corriente en Puerto Rico, la falta de infraestructura social. Y bueno, en caso de Cuba, bueno, tenemos el antecedente perfecto que es de Patria y Vida, cuando precisamente la experiencia racializada de la inmigración cubana, yo de hecho en mi tesis escrita cito cómo los cubanos en los años 60 fundaron la publicidad en los Estados Unidos y esa necesidad de fundar la publicidad en español porque básicamente se encontraron que había una población mexicana y puertorriqueña fundamentalmente que había internalizado el racismo, ¿no?, en Estados sí. Unidos, tenía miedo a hablar español. Y yo veía como esa necesidad de los cubanos, primeros emigrados, ¿no?, como de salir de ese patrón racial, se parecía también a de alguna manera hizo que por ejemplo, que desde Miami, tres negros cubanos y dos negros cubanos en Cuba generaran Patria y Vida, ¿no?
Sí. Y entonces estás viéndolo esto como un para poner en lo que es el significado de la identidad latinoamericana y también como una visión del estatus social y de todo lo que se puede hacer con estas obras, ¿no?
Sí, realmente una identidad latinoamericana que ya no pasa por, de alguna manera, el fundamentalmente ya no pasa por la idea de revolucionario, sí. Guerrillero, antiimperialista, sino pasa por el inmigrado, ¿no? Por el contacto con Estados Unidos. Lo que surge en la cultura latinoamericana tras un siglo o dos siglos de contacto, incluso ahí podemos pensar hasta en José Martí y no hasta ahora, ¿no? Y nada, eso es lo que está un poco detrás de la Expo y por eso incluyo a Luis Gispert, que es un artista cubano-americano clásico de Miami, que trabaja con la cultura de hip hop y reggaetón. En el caso de él, le presento una pieza que se llama Wishbone, que es una cadena cubana enterrada en una silla modernista de los años 50, un poco hablando de cómo esa cultura que ha sido considerada en el orden de lo bajo ha vuelto o ha de alguna manera luchado por convertirse en mainstream, ¿no? A través de un impulso para no ser vista como una cultura degradada, ¿no? Desde un punto de vista racial, y como la cadena cubana, que es un símbolo que ha infiltrado toda la cultura de hip hop y la cultura de reggaetón internacional, pues ahora es un símbolo de estatus y también de buen gusto, ¿no? O incorporarle de alguna manera a un objeto bien canónico del arte, digamos, del siglo XX, como es una silla modernista, pues eso hace que ese objeto gane como una nueva aura, ¿no? Y sí. Está ese objeto, está la pieza de Luis Manuel de Miss Bienal, que es una pieza del 2015, se llama Welcome to Humans, ¿no? Y básicamente es una pieza donde él restituye un poco la figura de la modelo tropicana en el año 2015, cuando vamos fue para Cuba, para hablar un poco del exotismo que proyectaba esa ola de turismo americano sobre Cuba y para criticar también la manera en la que la Bienal de La Habana se había convertido en una tienda de arte para turistas más que en un circuito, digamos, de pensamiento, ¿no? Además mostraba un poco la homofobia también latente en la sociedad cubana, como él al convertirse en mujer pues pasaba por algunos sitios y se burlaban de él, era rechazada por su vestimenta. Siempre ese discurso de Luis Manuel que pone, digamos, en crisis todos los aspectos más oscuros, conservadores de la sociedad cubana y su gobierno, ¿no? ¿Qué más había? Pues había también una obra de Joyri Menaya, una artista dominicana que vive en Nueva York, que se llama Ready Code, redecodificando o redecodificación. es un wallpaper, un papel de pared que tiene, o sea, un patrón tropical creado en los años 50, 40 por Don Loper, que era un diseñador de, digamos, interiores de esas épocas, que participaba como en las revistas de diseño y tal. Y ella lo que hace es que, pues, pincela ese patrón y le pone unos códigos QR que remiten a la historia de alguna manera del modernismo latinoamericano y su implicación con Estados Unidos, ¿no? En esa época, ¿no? Y también estaba como participando de cómo ese imaginario de lo tropical o de lo caribeño ha sido construido también en relación con cierta mirada exótica de los Estados Unidos y cierta mirada también de luchas sociales también en el Caribe. Y nada, así como la exposición está como muy muy marcada por esa experiencia,
por ese hilo conductor,
por ese hilo conductor, en el cual, digamos, es una constelación que de una constelación de obras de arte que de alguna manera reflexionan sobre eso, ¿no?
Claro. Abel, ¿se sigue exhibiendo Ya Nada Es Como Antes y hasta cuándo?
Sí, está, la exposición se inauguró el 1 de abril y estará hasta el 28 de mayo. Hasta el 28 de mayo aquí en el Museo Hessel, The Hessel Museum, aquí en Upstate New York, en Hudson Valley, ¿no?
¿Has tenido posibilidad de acercarte al público y ver la impresión que han tenido de todo lo que están viendo durante el recorrido que hacen en la expo?
Sí, la mayoría de los americanos aquí, más blancos, digamos, en Inglaterra, se quedan un poco perdidos, tengo que explicar un poco. Claro. Pero bueno, enseguida que entran personas, digamos, latinas aquí, se identifican rápidamente.
Por eso te pregunté.
Se identifican rápidamente con la expo, a momentos, es como un lenguaje que ellos dominan. También la expo también un poco funciona como eso, como una especie de objeto, digamos, cifrado en cierta clave cultural latina, y me interesaba como que de alguna manera hubiera un público que no pudiera acceder a todo el sentido de eso, ¿no? Un poco manejando cierta idea de opacidad, ¿no? De oscuridad cultural ahí que hay una parte de cierta cultura que no me interesa que descifren los demás, ¿no?
Sí.
Así como viendo la cultura como una especie de arma, ¿no?
Claro.
Y nada, no, eso me interesaba, aunque sí hubo gente que la obra de Luis Manuel era una exposición que tenía muchos artistas, pero siempre hay gente que reconoce la obra de Luis Manuel, reconoce el tema cubano. La exposición no era sobre eso solamente, pero definitivamente tocaba eso.
Tocaba ese punto, claro.
Tocaba ese punto. Y ya hubo reacciones, hasta ahora reacciones muy buenas, otras después reacciones, tú sabes, siempre hay gente que formalmente no le gusta una pieza, no le gusta un color y tal, pero bueno.
Pero tú estás complacido con lo que has presentado, con la idea y la imagen que querías dar.
Sí, estoy complacido porque al final, es una tesis también, ¿no? Siempre se puede hacer más, pero hay limitaciones de tiempo, de dinero, de mil cosas.
Bueno, Abel, muchísimas gracias por haber arrojado perspectiva radialmente. Estamos hablando de una expo que sería maravillosa poder ver, pero los oyentes te agradecen todo esto, el comentario que hemos hecho acá y toda esta exposición que has hecho referente a esta expo que se llama Ya Nada Es Como Antes. Así que éxitos con todo lo que venga y bueno, aquí estamos para lo que desees.
Gracias, Silvia. Gracias a Radio Martí por la invitación.
Gracias a ti. Un abrazo. El segundo sencillo del álbum póstumo del fallecido Pablo Milanés, que lleva por título Años, conocido popularmente como El Tiempo Pasa, ya está en YouTube. Esta vez el dúo es con el músico venezolano Oscar de León. Amor y Salsa 80 Aniversario es el nombre del disco que verá la luz el próximo 26 de mayo, según reseña el portal Cibercuba. El magistral dúo permite al público deleitarse con las dos voces combinadas en una versión donde la balada da paso al son montuno y a la salsa, mientras el hermoso texto del cubano se enriquece con las improvisaciones de Oscar de León, que termina la canción diciendo que se van para Cuba a guarachar, a bailar la guaracha, la columbia, el guaguancó y la rumba. Años pertenece originalmente al disco No me pidas, del año 1978, y es una de las canciones más conocidas de Pablito. Además de Oscar de León y Juanes, están en esta producción Alejandro Sanz, Gilberto Santa Rosa, Andy Montañez, Diego Torres, Rosario, Ismael Miranda, Luis Enrique, La India, Francisco Céspedes, Ana Belén, El Canario, Aimenu Viola y Gonzalo Rubalcaba, Yotuel, Caco Senante, Víctor Manuel e Isaac Delgado.
El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. Pasan los años y cómo cambia lo que yo siento. Lo que ayer era amor se va volviendo otro sentimiento. Porque años atrás, tomar tu mano, robarte un beso, sin forzar un momento, formaban parte de una verdad.
¡Vamos! Y dice Pablo Milanés.
El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de temor.
Más notas del mundo del arte. La cantante colombiana Shakira será homenajeada como Mujer del Año de Billboard en la primera gala de Mujeres Latinas en la Música. El evento se celebrará acá en Miami el próximo 7 de mayo y será un especial de 2 horas en el que se celebrará la música latina y en particular a todas las mujeres que trabajan en la industria, desde artistas hasta las creativas que se desenvuelven en este mundo. Desde Billboard destacan que este honor para Shakira llega en un año especial, a veces dulce, a veces agridulce para ella a nivel profesional, en el que ha arrasado con varios de sus lanzamientos, especialmente la sección número 53 con Bizarrap. La canción, en colaboración con el productor argentino Bizarrap, hizo historia en Spotify y YouTube al ser el tema latino más reproducido y visto en las primeras 24 horas de su lanzamiento. Muchas gracias por la sintonía. La Embajada de Estados Unidos en Cuba felicitó a la joven actriz cubana Ana de Armas por su reciente aparición en el show televisivo Saturday Night Live, donde interpretó a una chica cubana que llega nueva a una clase de español en Estados Unidos. De Armas, junto al cómico cubano-americano Marcelo Hernández, dio vida a María en el número humorístico titulado Clases de Español, un sketch televisivo que terminó con la participación en la clase de la prima, interpretada por Karol G. Tanto De Armas como la cantante colombiana están en uno de los mejores momentos de sus respectivas carreras. Más notas del mundo del arte. La película hispano-cubana El Caso Padilla, del realizador Pavel Giró, fue elegida como el mejor documental en la 10ª edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano, celebrada en el Palacio de Congresos de Madrid. Giró agradeció al jurado por elegir la película en medio de la situación que vive Cuba. Les quiero agradecer en nombre de los cubanos que estamos hartos de que el país sea un parque temático de una ideología o de una utopía, y de que el dolor de los cubanos no tenga la misma fuerza que el dolor de otras naciones que han padecido regímenes totalitarios, concluyó el director en medio de fuertes aplausos. Así vamos terminando esta emisión de Arte Express con la música de Willy Chirino, quien también hace unos días desempolvó la hoja de papel donde escribió el legendario tema Ya Viene Llegando, sin imaginarse que se convertiría en símbolo de esperanza para muchos cubanos. Agradecemos a todos por la sintonía. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, les mandamos un abrazo enorme. Cuídense mucho.
Apenas siendo niño allá en la Antilla, mi padre me vistió de marinero. Tuve que navegar 90 millas y comenzar mi vida de extranjero, huyéndole a la hoz y al verde olivo, corriendo de esa absurda ideología, pues nunca quise ser aperitivo del odio, del rencor y la apatía. En la maleta traje un colibrí, un libro de Martí, un sueño y un danzón. Junto a los matamoros y a Cunín, me traje una palmera y un bohío, y hasta Pinar del Río lo relocalicé. En mi humilde lugar de alojamiento, por la 12 avenida del Saber. La dura realidad, ay Dios, de todo el que se tira la maroma de sobrevivir fuera de su idioma, de sus costumbres y su identidad. Pasó lo que tenía que pasar, de mi nueva ciudad la resignación es fiel amigo del hombre cuando tiene que mirar. Y pese a la distancia y el ataque del rígido almanaque, yo vivo con la suerte de sentirme cubano hasta la muerte, de ser amante de la libertad. Hoy que mi pueblo vive ilusionado, yo me siento inspirado y en son estoy cantando, anunciándole a todos mis hermanos que nuestro día ya viene llegando. Oh, oh, ya viene.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 7.435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.